a Rutte a que haga algo.
Creo que vas a tener que hablar con España. España no juega en equipo. Aparte, España todos están al 100%. Y creo que podrías resolver el problema de España muy fácilmente. Ya sabes, si quieres.
Estamos expectantes para saber cómo piensa Trump resolver el problema de España. Y precisamente Mark Rutte acaba de decir en el micrófono de la cadena COPE que España no puede cumplir los objetivos sin llegar precisamente a ese 5%.
Con España tuve muchas conversaciones, con el primer ministro Sánchez. Nos conocemos muy bien. España se ha comprometido a cumplir los objetivos de capacidad. Ellos dicen, podemos hacerlo con un porcentaje inferior al 3,5%. Les dije que no podían y pronto sabremos quién está lo correcto.
Pues como ves, España vuelve a ser objeto de las críticas en la Casa Blanca. Todo esto en un día en el que Washington ha decidido bloquear todo el petróleo ruso y elevar la presión sobre Vladimir Putin. Vamos hasta Washington, David Alandete.
Golpe de Donald Trump al corazón del sector petrolero ruso. Estados Unidos anunció este jueves un nuevo paquete de sanciones dirigido al sector energético del Kremlin, centrado en dos pilares del poder económico de Moscú, las empresas Lukoil y Rosneft. Es la primera vez que Washington amplía medidas de este calibre desde el inicio del actual ciclo de presión financiera. Llega después de que se haya congelado la supuesta cumbre que iba a tener lugar en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin. Según el Tesoro, las restricciones afectan a filiales navieras y redes de intermediación utilizadas para exportar crudo ruso fuera de los topes de precio fijados por el G7. El mensaje es que Washington ya no se limita a castigar a operadores secundarios o a petroleras pantallas, sino que entra en el corazón del aparato energético del régimen ruso. Lukoil es la mayor compañía privada del país y ve por primera vez limitado su acceso a financiación, seguros y operaciones marítimas. Rosneft, ya sancionada parcialmente en el 14, afronta una expansión de controles que alcanza a socios comerciales en Oriente Medio y Asia. Además, Trump ha presionado a los países europeos a que dejen de adquirir el crudo ruso, algo que no han dejado de hacer a pesar de la invasión de Ucrania.
Gracias, David. En Bruselas se celebra la cumbre de líderes de la Unión Europea a las 10 de la mañana de hoy. Sigue estando en el aire el 19º paquete de sanciones a Rusia y también la movilización de los activos inmovilizados rusos. Podría haber decisiones sobre esto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en el caso Fontaneros-Fontanera del Partido Socialista, la Fiscalía de Madrid considera que la socialista exmilitante del Partido Socialista, Leire Díez, realiza una actividad delictiva, continuada y coordinada para desacreditar a la UCO, la Unidad de la Guardia Civil, y a la Fiscalía Anticorrupción con el objetivo de anular las investigaciones que afectan a políticos, socialistas y empresarios. Lo afirma la Fiscalía en un escrito al que ha tenido acceso la cadena COPE y que obra en la causa judicial contra la Fontanera del Partido Socialista, Juan Baño.
El mismo fiscal que en mayo archivó la denuncia del fiscal anticorrupción José Grinda, asegurando que le habían ofrecido en nombre de Leire Díez un buen destino en el extranjero a cambio de pasar información contra su jefe, Alejandro Luzón, firma en agosto un contundente escrito contra la fontanera del PSOE dentro de la causa penal que se sigue contra ella, en el que asegura que mantiene una actuación delictiva, continuada y coordinada con el objetivo de desacreditar a los jefes de la UCO, de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, que investigan a políticos y empresarios, todo diciendo hablar en nombre de altas instituciones del Estado como el presidente Pedro Sánchez, y recoge tres entrevistas desde febrero. Primero con un empresario huido de la justicia, al que pide que le dé información para matar profesionalmente al jefe de la UCO. Casi al mismo tiempo la propuesta al fiscal Grinda para que ayudara a acabar con su jefe en anticorrupción, y en mayo el encuentro de Leire con el fiscal Estampa para desacreditar al propio Grinda y al fiscal jefe Luzón. Asegura Estampa que guarda una grabación de todo esto. Ella lo niega. El próximo 5 de noviembre Estampa y Grinda comparecen como testigos ante el juez que investiga a Leire.
Y el 11 de noviembre lo hace la propia Leire. Gracias, Juan. Y en los deportes, buenas noticias. En la Champions League, el Athletic Club de Bilbao se ha impuesto al Karabakh de Azerbaiyán 3-1 tras remontar el primer gol de los azeríes. El Real Madrid, por su parte, ha ganado por la mínima a la Juventus en un partido más bien gris. Todo esto pasa cuando ya contamos las horas para ese pedazo de partido entre Madrid y Barcelona aquí en el Bernabéu el próximo domingo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles, al programa que arrancábamos a la 1:30 de la madrugada, pero es normal, ¿eh?, que con 4 horas y media de programa, pues los ponedores vayan incorporándose poco a poco. En este jueves, que es 23 de octubre del año 2025, quien te saluda es Beatriz Calderón, a mi lado está Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás?
Buenas noches, Bea, mejor que nunca, lleno de amor.
¿Has tomado ya el café?
Hemos tomado ya el café, sí. ¿No se nota, eh? ¿No se me nota que he tomado el café, eh?
¿Qué, cuatro?
¿Eh? ¿Cuántos, qué? ¿Se come? No, perdón, perdón. Sí, sí, lo hemos tomado hace un rato, lo que pasa es que está haciendo efecto ahora.
Ah, vale, perfecto. Ya estabas despierto.
Sí, estoy despejado.
¿Has venido dormido?
Estoy alterado, más que despierto.
Excitado.
Sí, 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 es un buen palo. No, estoy mejor que nunca, lleno de amor, Bea.
Ah, genial. Bueno, Álvaro, cuéntanos, tú estarás lleno de amor, pero estamos también llenos de espíritu navideño. Oye, que todavía no hemos, somos peor que María Carey, porque todavía no hemos llegado al 31.
Ya lo sé, ya.
Ni al 1 de noviembre, que todavía hay que pasar
el día,
todos los santos.
El día 1, ¿qué hago? Vengo disfrazado de Papá Noel y entro por la puerta diciendo
haz lo que quieras, pero vamos a poner el villancico. Bueno, cuéntanos, ¿de qué hablamos en esta hora?
Pues vamos a empezar con nuestra psicóloga de cabecera, con Macu Gortázar, que nos va a explicar por qué cada vez adelantamos más la Navidad y entramos antes en el modo navideño.
Yo tampoco me lo explico.
Te vas a ahorrar 60 pavos del psicólogo, vea.
Es que esto, yo tampoco me lo explico, no me gusta nada esta tendencia.
En fin, yo me guardo mis comentarios.
Peor estar
para
en Vigo, que ya nos confesó, sí, el ponedor que llevaban con las luces puestas desde agosto.
En agosto, una Navidad 365 días al año, qué guapo estaría. Bueno, y además de esto vamos a tener mi sección favorita, que es el Mundial de Poniendo a las Calles, que hoy hablamos, como os he dicho, del Día Mundial de Estadística. Es un poco de nicho, pero va a estar divertido, que se celebró el pasado lunes y no lo vamos a pasar guay.
Muy bien, de esto hablamos en esta hora, hasta las 4 de la madrugada. Voy a recordarte, ponedor, nuestras vías de participación. Nos localizas en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes notas de voz. Hoy, por cierto, te lo recuerdo, por si te acabas de incorporar, estamos hablando contigo sobre cuentos. Ha sido nuestro temazo del día. No sé si tú has sido de leer muchos cuentos o de que te lean cuentos. ¿Cuál es tu cuento favorito? Pues cuéntanoslo. Y también el teléfono de estudio, por si quieres participar en nuestro mundial, 950-6006. Escuchamos este temazo de Julio Iglesias, mi canción favorita de Julio Iglesias, y seguimos.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. A ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud. Yo era sombra y tu luz. Hey, no sé si tú también recordarás que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti? ¿Qué les dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó, que como siempre soy el perdedor, cuando pienses en mí. No creas que te guardo algún rencor, es siempre más feliz quien más amor, y ese siempre fui yo. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Y a ver, tú nunca me has querido.
13 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Estamos poniendo las calles, ponedor, acompañándote una madrugada más. Sabemos que hay mucha gente a esta hora. Son horas complicadas. Álvaro, es que tú estás aquí muy bien arropado. Aquí te traemos de comer.
No, estás, ya no tanto, ¿eh?
Llevamos una
semana
floja.
Os estáis relajando, chicas.
Te voy a decir una cosa, no me estoy relajando. Lo que estoy haciendo es tratar de mantener un poco la línea porque ya se mete la Navidad y no vamos a empezar.
Pues, ¿quieres saber una cosa guapa? Desde que no hay comida en el estudio, desde que no
engordado.
Hay, he engordado
Venga,
un kilo.
Hombre.
Tócate los pies,
Venga,
te lo prometo.
Hombre,
vea,
ya,
te
claro.
lo prometo que he engordado. Que
Oye,
sí,
ayer
que
hablábamos
sí.
de los bulos. No hables cosas que no son verdad, ¿eh? No es posible que hayas
que no,
engordado.
Esto no es, no intento quedarme con, lo,
ah,
con
o
los
sea,
ponedores.
Que si te traemos sobaos pasiegos, no engordas.
No engordo.
A ti el sobao no te engorda.
Es que lo veo y me genera ansiedad y la ansiedad adelgaza y claro. No, pero es cierto, es una cosa que no me lo explico.
Bueno, es verdad que llevamos unos días relajados, pero es porque hay que parar. Mañana, por ejemplo, desayunamos sobao. Venga, ¿os parece?
Me parece.
¿Estamos todos de acuerdo?
Menos
es
mal que hay gente
guardados.
Aquí de testigo, ¿eh?
Los tenemos. Mañana te saco los sobaos ricos.
No, es verdad. Los tiene bajo llave.
Es cierto, pero lo hago por vosotros.
Free de sobaos.
Lo hago por vuestra salud. Oye, tenemos que leer mensajes de los ponedores y hablando de cuentos. Me ha encantado Aurita, por ejemplo, que dice, bueno, partiendo de la base de que el cuento es una narración breve de un suceso real o imaginario, es y ha sido, tenéis que entender, un recurso muy importante en mi vida familiar y también profesional. De claro, profesional, porque yo he narrado muchos cuentos a mis alumnos, tanto a pequeños como a mayores. Es una herramienta que en mi clase ha sido clave, fomenta el hábito de lectura y a través de él los niños comprenden el mundo que les rodea y además lo hacen muy bien. Se pueden enfrentar a conflictos, soluciones que ellos mismos pueden dar a cada situación, incluso variar el final, creando un vínculo afectivo con el adulto. Y también es un recurso muy importante en mi vida familiar, primero con mis hijos y ahora con mis nietos. El momento del cuento antes de dormir es mágico, es un hábito que ayuda a mis nietos a relajarse porque te ayuda también a meterte en la piel de los personajes, viven sus alegrías. Es que estoy completamente de acuerdo con Aurita. Yo he contado muchos cuentos y he cantado con esta voz que Dios me ha dado muchas canciones.
¿De cuentos?
Un barquito. pedacito de cáscara de nuez. ¿Qué te parece? ¿No te parece eso un cuento?
Buah, es precioso.
Maravilloso. Pues yo, si no cantaba esa canción, no se dormían. Mis hijos...
¡Anda! Qué guay.
Había tres o cuatro canciones y esa decía, mamá, y para terminar, la del barquito. Y el barquito había que cantarla.
Es que si no...
Tú?
No, me parece lo más lógico del mundo. Yo también lo exigiría y lo voy a empezar a exigir ahora con 27 años.
¿Qué más dicen los ponedores?
Pues José Luis nos dice que él y sus hermanas los escuchaban en la radio. Los tres cerditos, los siete cabritillos, Caperucita Roja, la Cenicienta y muchos más que no recuerdan los títulos. Los ponían en Radio Intercontinental, la más musical. Él no tiene a quien leérselos, pero espera tenerlos algún día. Por otro lado, María Papi dice que su cuento favorito es La Cenicienta. Se los ha leído a su hija y ahora a sus nietos. De pequeña tenía discos de cuentos y yo me lo, y ella se los aprendió de memoria.
Los cuentacuentos,
yo
claro.
He tenido alguno también de Hércules, que a ti también
sí,
te molaba.
Sí, sí, a mí el de... hemos puesto mucho el de Pulgarcito.
Ay, qué chulo.
Sí, está muy bonito. Bueno, tenemos también en el 662-942-605 una nota de voz. A ver qué cuentan.
Buenas noches, Pulpa. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza. Zaragoza, buenas. Madrid. Una ventolera del copón que para cuento los que contaba con era fuerte. Por la lechuza, por el olivar, vía la lechuza, volar y volar. Vuela, vuela, lechucita. El perro ladra, el gato maulla. Y yo tengo a mi prima que es una grulla. Y ya para rematar, la de Celtas Cortos. Cuéntame un cuento y verás que contento.
Y verás que contento.
Un abrazo a todos.
No, bueno, claro.
Pasa que a la cama no nos podemos ir todavía.
No nos podemos ir todavía. Mensajes hoy hablando sobre cuentos, 662-942-605 para que me dejes ahí tu nota de voz. Y también en Facebook, son las 3 y 17 de la madrugada, entramos en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos poniendo las calles y aprovecho para mandar un saludo a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Aquí está ya un mozo de almacén en Segur. Es un ponedor que se llama José Torres Mellado. También en Sevilla nos está escuchando ahora mismo Manuela Bejarano González, Pola Iglesias, que está trabajando en la Escuela de Turismo y está poniendo las calles y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y a Miguel Aranaz Villarte, que nos escucha desde Calatayud. Un abrazo para todos ellos y gracias por ayudarnos a seguir creciendo en la comunidad de Poniendo las Calles en nuestro Facebook. Mira, yo no sé si ya lo habéis notado, pero es verdad que cada año, digamos que parece que la Navidad como que está llegando antes, como que ya nos están disparando por todos los sitios, ¿no? Apenas guardamos las cosas del verano y ya empezamos a ver las luces, estamos viendo escaparates decorados, muchos ya villancicos sonando en las tiendas. La pasada semana estaba yo en el Corte Inglés de Pozuelo y ya estaba todo precioso, todo decorado. En Madrid hay muchos adornos ya en las calles y es maravillosa la Navidad, pero claro... Antes los adornos y también el espíritu navideño pues solían aparecer en el mes de diciembre. Bueno, pues ahora en muchos lugares, como te cuento, empiezan en octubre o incluso antes. Y esto resulta que no solamente pasa en el comercio. Son muchas personas también las que decoran sus casas un poquito antes, planifican los regalos con meses de antelación o incluso empiezan a sentir, digamos, el modo Navidad mucho antes de tiempo. Claro, yo me pregunto, ¿qué hay detrás de todo este fenómeno? Yo no sé si esto es a lo mejor una forma de buscar alegría y estabilidad en tiempos de estrés, no tengo ni idea. O incluso, ¿podríamos estar dejando que el consumo y las prisas, una vez más las prisas, nos roben la verdadera esencia de la Navidad? Bueno, pues hoy vamos a hablar del lado bueno y el lado no tan bueno de adelantar la Navidad. Y lo vamos a hacer con Macu Gortázar, ella es nuestra psicóloga y nos acompaña cada jueves aquí en Poniendo las Calles. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches.
¿Por qué crees que cada año adelantamos más la Navidad? ¿Qué es lo que hay detrás de esa necesidad de empezar todo esto mucho antes?
Bueno, yo creo que hay cosas diferenciadas, ¿no? Yo creo que hay una parte absolutamente ligada, bueno, pues a esa parte más de consumo, ¿no? De bueno, pues adelantar las compras, planificarnos, de alguna manera, bueno, pues ir un poco haciendo ahorro, ¿no? Y previsión de aquello que, pues bueno, que nos vamos a gastar en todas las celebraciones. Pero luego yo creo que hay una parte también absolutamente emocional que tiene que ver un poco con conectar con el espíritu de la Navidad, con conectar con la sensación de estar todos juntos, con la sensación de retomar relaciones quizás un poco abandonadas o olvidadas, incluso hasta, si me apuras, retomar con las sensaciones de gente que ya no está, que quizás ha fallecido, que ya no está en nuestra vida y que sin embargo, bueno, pues es un momento bonito para acordarnos de ellos, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hace de alguna forma que cada vez tengamos como más ganas de que llegue ese momento, aunque todavía por momento del año no toque, ¿no?
Te iba a hacer una pregunta relacionada con eso, ¿cómo enfrentamos los que se nos ha ido pues un pilar fundamental, como en mi caso es mi padre, esta Navidad? Claro, pues a lo mejor con lo que acabas de decir, ¿no? El saber que físicamente no va a estar en la mesa, pero espiritualmente va a estar como todos los años, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate que sin ser lo mismo, yo comparto tu pena, ¿no? Porque yo este año también perdí a mi suegra. Claro. Y es cierto que siempre las primeras Navidades, y probablemente los primeros años, pero especialmente las primeras, se viven con una sensación muy de agridulce, porque por un lado parece una tontería, pero sobre todo a las personas que tenemos como esa cierta necesidad de aparentar que todo está bien, de ser fuertes, de poner el lado optimista de las cosas, llega ese momento y como que hay una pequeña parte de nosotros que siente cierto alivio, porque parece que en estas fechas como que está más permitido, sí, permitirse la vulnerabilidad, ¿no? Se está más permitido acordarnos y llorar porque no está, como que a lo mejor tenemos esa concesión, ¿no? Por ser el momento en el que es, todo el mundo parece que lo entiende, ¿no? Y como que empatizamos más con eso, ¿no? Entonces sentimos cierto alivio en ese sentido porque podemos volver a conectar con cosas bonitas de esa persona, con esos momentos que hemos tenido que son tan buenos, con esa parte más melancólica o nostálgica, y a la vez pues se vive con muchísimo miedo a enfrentarte al dolor, muchísimo miedo a enfrentarse a esa mesa vacía, a ese momento en el que pues esas conversaciones que ya no vas a tener de la misma manera, ¿no? Entonces suelen ser pues unas Navidades siempre iniciales pues muy complicadas, incluso con cierto punto en el que parece que no quieres que lleguen o parece que quieres que se acaben ya, ¿no? Como para no contactar con eso, a pesar de que por otro lado eso, ¿no? Lo vivimos con cierta ternura por eso, ¿no? Porque compartimos ese recuerdo con otras personas a las que queremos y eso en sí, bueno, pues también nos reconforta, ¿no?
Uh-huh. Ya hablaremos tranquilamente sobre cómo afrontar pues la ausencia de un ser querido en unas fiestas tan importantes, sobre todo para los cristianos, como son las Navidades, que son unas fiestas maravillosas, es la celebración del nacimiento de Dios y es una cosa que es deliciosa, ¿no? Y que se ha pasado toda la vida con papá y con mamá y que ahora cuando falta uno, pues o un ser querido en general, o un hermano, o a lo mejor un nieto, un sobrino, o alguien muy vinculado a familia, ya lo tocaremos aquí en Poniendo las Calles, Macu. Pero claro, si adelantar la Navidad, por ejemplo, que es el tema de hoy, ¿no? Si adelantar la Navidad no fuera una locura, sino una medicina emocional, ¿qué pasaría? Porque claro, piénsalo, Macu, cuando llega el mes de noviembre, jolín, si te das cuenta, ya empezamos a ver luces, villancicos, escaparates que están decorados, que muchos ya se están quejando, pero es que estamos ahora en la mitad de octubre y ya hay muchísimos escaparates de Navidad.
Efectivamente, ya vemos alrededor nuestro pues toda la vida navideña, ¿no? Ya vamos al supermercado, ya tenemos el turrón, bueno, y muchas personas que ya están pensando en eso, ¿no? En venga, voy a poner los adornos cada vez antes, ¿no? Porque de alguna manera necesitamos conectar con eso, ¿no? Necesitamos conectar con esa vivencia tan importante para nosotros, que es conectar con los seres queridos, conectar con la gente a la que queremos, ¿no? Y cada vez pues tenemos más necesidad de planificar, más necesidad de ilusionarnos por algo y de alguna manera hay gente pues eso que lo vive con una intensidad muy buena, porque no solo eso, sino que si pensamos en otros terrenos, por ejemplo el laboral, hay mucha gente que está deseando que llegue en ese momento de descanso, de conexión, de poder decir, oye, joder, pues venga, voy a resetear la mente, voy a ponerme objetivos para el año que viene, voy a intentar pues esto que sé que no hago muy bien, voy a intentar hacerlo mejor. Entonces, bueno, de alguna manera es como que hay ciertos momentos en el año que suelen ser normalmente en el mes de septiembre y en las Navidades, que sentimos como que reseteamos, como que empezamos un año nuevo, ¿no? Y esto, pues a nivel emocional, en algunos de los casos, sobre todo, pues por ejemplo, estoy pensando en personas que tienen pues quizás malos hábitos, ¿no? O que están enganchadas a relaciones un poco tóxicas, sí. O están, me refiero a relaciones tóxicas en todos los niveles, ¿no? Y parece sí. Como que llega el final del año y decimos, venga, voy a darme ese empujoncito que me falta para intentar hacer esto mejor, para cuidarme más, para estar un poco más atento, atenta a las relaciones que más me importan, ¿no? Y esto, pues a nivel emocional, es muy positivo.
Claro, estoy pensando, Macu, claro que todo esto, hay quien dice que adelantar la Navidad tiene su riesgo, porque claro, si empezamos demasiado pronto, también, Macu, podemos acabar saturados antes de tiempo, y de esa manera, pues podríamos incluso llegar a perder el sentido real de estas fechas. Porque claro, al final, más allá de las luces y los regalos, la Navidad va de otra cosa, que es de parar, de abrazar, de compartir, y la pregunta y el comentario que te quiero hacer, Macu, aquí en Poniendo las Calles, es ¿cuándo deja de ser ilusión para convertirse en exceso? Esto me llama mucho la atención.
Sí, o sea, cuando ya vivimos, o sea, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Porque hay gente que como que se opone frontalmente a las Navidades, de alguna manera, y hay probablemente gente que frente a ese comentario que te hacen de a mí no me gusta la Navidad, estoy harto de las compras, de la masificación de gente, de tener que pasar por el aro de ciertas costumbres, que quizás no me apetece no sentarme en una mesa con gente con la que el resto del año no tengo relación, en la gran mayoría de los casos eso suele esconder pues ciertas carencias en el sentido de, bueno, pues personas que de repente, pues lo que hablábamos, ¿no? Una persona que ya te falta, entonces pues como te falta y no quieres enfrentarte a ese dolor, pues es más fácil enfadarte con las Navidades, ¿no? Porque porque es más fácil que enfrentar tu propio dolor o enfrentar el propio dolor ya no de la pérdida, sino de pues a lo mejor hoy lleves a familias que están más unidas, que viven estos momentos de una manera un poco diferente, ¿no? Entonces, frente a tener que enfrentarte a tu dolor de no tener eso, pues es más fácil enfadarse con la Navidad, ¿no? Entonces esto a veces es difícil de gestionar, no es obligatorio, pero sí que es cierto que al final cuando nos separamos un poco del sentido de la Navidad y de aquello que sí depende de mí y que sí que puedo hacer yo y que puedo disfrutar yo, pues muy posiblemente vamos a caer en el agobio de los excesos, de las compras, de a ver quién hace el regalo más grande, a ver quién, en qué casa toca, ¿no? Y entonces entramos muy fácilmente en la parte más material, que evidentemente es importante porque por eso está, pero no es la más relevante de las Navidades, ¿no?
Qué interesante, Macu, lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles. Danos algún consejo, algún consejo sobre todo para disfrutar de ese espíritu navideño, eso sí, sin dejarnos llevarnos por las prisas o el consumo excesivo. Seguro que algún consejo nos puedes dar a los ponedores.
Pues sí, yo diría que la Navidad es un momento objetivo que sucede en el año, pero con una vivencia enormemente subjetiva, ¿no? Esto para mí qué quiere decir, que no es necesario entrar en la dinámica de ningún tipo. O sea, yo pongo los adornos que yo considere que son adecuados para mí. Yo los pongo o no los pongo, o hago lo que yo necesite en el momento en el que yo necesite hacerlo, ¿no? No porque al final a mi alrededor resulta que el 8 de diciembre ya están todos los adornos puestos en todas partes, significa que yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? Cada persona tiene sus tiempos, sus ritmos, sus necesidades, su circunstancia muy particular, su vivencia muy particular de cada Navidad, y además no todas las Navidades son iguales, las podemos vivir de manera muy diferente. Y yo creo que para mí la clave es eso, es buscar cuál es, con independencia del sentido global de la Navidad, ¿cuál es tu sentido personal de la Navidad, ¿no? ¿Qué quieres tú hacer con eso? ¿Y qué quieres aprovechar para poderla vivir pues con cariño, ¿no? O sea, las familias son las que son, las circunstancias a veces no son las ideales, pero son las que tenemos. Aprendamos un poco a disfrutar de ellas, ¿no? Elijamos una pequeña cosa en la que poner foco en esa Navidad y poder intentar disfrutarla. Oye, pues esa prima a la que hace mucho que no ves pero que te gustaría, venga, pues voy a intentar focalizarme ahí. Oye, pues ese autorregalo que llevo mucho tiempo queriendo hacerme pero que no me hago, bueno, pues pongamos el foco en una sola cosa y tratando un poco pues eso, ¿no? De mantenerme un poco en mi propia vivencia, en mi propio centro y no tanto pues eso, comparándome con los demás.
Qué interesante, Macu, como todas las semanas aquí poniendo las calles y poniendo un poco de orden en los sentimientos y también en nuestros sufrimientos, en muchas madrugadas. Y aquí lo compartimos todo contigo y seguro que a muchos ponedores les ayudas una barbaridad. Así que, Macu Ortázar, Muchas gracias por tus consejos, como siempre, y muchas gracias, si se te parece, hasta la semana que viene.
Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Hasta luego, Macu. Nosotros seguimos poniendo las calles, seguimos levantando y acostando España. ¡Viva España! You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say poniendo las calles. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, un abrazo a nuestros militares, a los guardias civiles, a la Policía Nacional, a los locales, a la gente que está, bueno, pues velando por la seguridad. Un abrazo bien fuerte. Hombre, aquí te lo he dicho muchas veces, la radio es el altavoz de una práctica tan antigua como beneficiosa, que es eso de leer en voz alta. Mira, en Herrera en COPE, Alberto ha analizado el creciente interés por esta costumbre. Se trata de una potente herramienta para el bienestar personal y la conexión social, pero lejos de ser una simple moda, es verdad que se trata de un regreso a los orígenes con efectos demostrados sobre el cerebro y las emociones, con lo cual prestemos atención a esto que vivíamos en Herrera en COPE.
Hola, Mara Mate, buenos días.
Hola, hola, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Oye, ¿tú le has llegado a leer cuentos a tus sobrinos? ¿Tienes sobrinos, verdad?
Sí, tengo sobrinos.
¿Y le has leído algún cuentillo?
Bueno, y además yo en otra vida fui madrastra, con lo cual también he leído mucho cuento a niño pequeño.
Es que hoy en nuestra sección de En Cinco Palabras vamos a intentar entender el fenómeno de leer en voz alta, ¿no?
Exactamente.
Es la vuelta al origen, al final.
Es la vuelta a los orígenes, a lo tradicional, ¿no? Que parece ser que de un tiempo a esta parte nos estamos dando cuenta que lo tradicional funciona más que lo moderno en algunas ocasiones. Es que el otro día leí un artículo maravilloso en el que hablaba de la importancia de leer en voz alta. Entonces, vamos a hacer en cinco palabras qué pasa cuando uno lee en voz alta, ¿no? O cuando uno lee en voz alta, por ejemplo, a los niños. Pues la primera palabra, Alberto, sería cerebro.
Cerebro.
Que es algo muy interesante. Según los científicos, leer en voz alta es como encender una sinfonía dentro del cerebro. Es como que se pone todo alerta y se pone todo a funcionar. Uh-huh. Cuando pronunciamos las palabras, no solamente se activa el área del lenguaje, de la memoria, el oído, la motricidad y los circuitos de recompensa, lo mismo pasa cuando escuchamos música o
cuando sentimos amor.
Exactamente, cuando nos enamoramos, que es como que entramos en una especie de drogadicción cerebral, ¿no?
Metafísica, sí.
Exactamente, pues también nos pasa cuando leemos en voz alta o cuando nos están leyendo. ¿Qué pasa cuando escuchamos nuestra propia voz? Pues que existen, entre otras cosas, el efecto de producción. Primero, el escucharte te calma. El escuchar tu propia voz ya te da una sensación de calma.
Vale.
Y segundo, en este efecto de producción hace que tú recuerdes un 15% más de lo
eso
que has leído.
Me cuadra mucho porque es verdad que en la... Yo, por ejemplo, cuando me tengo que aprender algún... Te pasará
sí,
a ti también, que
hombre.
Te tienes que aprender el discurso, por ejemplo, en lo de... por ellas, por ejemplo, que siempre hablas allí con tanta gente, entiendo que te prepararás algo. ¿Te lo lees en voz alta?
Siempre. Claro. Siempre, yo lo escribo mucho y luego lo leo en voz alta porque de esta manera, yo no sabía que existía este efecto de producción, pero la experiencia te indica que hablarlo en voz alta hace, por ejemplo, que la mente no se disperse, que se centre. Dicen los expertos que es una especie de gimnasia cerebral, así que animamos a que a aquellos que tienen que aprenderse cosas...
Está bien, o sea, dicen, la ciencia dice que mientras lees los hemisferios trabajan juntos, ¿no? El izquierdo decodifica, habla María Alonso Pucha, habla mucho de esto con nosotros los viernes, y el derecho siente, ¿no? Entonces, bueno, la primera palabra, cerebro.
Claro, la segunda palabra sería curiosidad.
Vale.
He estado buscando algunas curiosidades de leer en voz alta, ¿no? Porque parece que esto, pues a lo mejor lo hemos dejado muy atrás y no funciona. Bueno, leer en voz alta no es una moda moderna, es el regreso a los orígenes, como tú bien decías, Alberto. Uh-huh. Y es que durante siglos la humanidad leyó en voz alta. De hecho, me he encontrado con una anécdota de San Agustín. Él escribió su sorpresa al ver por primera vez a San Ambrosio leer en silencio. Es decir, antes él leía en voz alta constantemente.
Curioso.
Si estabas con gente, leías en voz alta. Si estabas en solitario, también leía en voz alta. Se consideraba raro porque era un gesto de aislamiento. Cuando uno leía sin voz, era como que estabas demasiado metido para adentro. Y de hecho se ha comprobado, y esto sí que me parece algo muy referencial, que en hospitales, aquellos enfermos a quienes les leen, por ejemplo, cuando vas a visitar a tu padre y le lees un libro o a un niño pequeño, se refuerzan los vínculos. Hay un neuropsicólogo que se llama David Bueno. Hemos estado hablando con él y nos ha dicho esto.
Leer en voz alta, especialmente cuando se está aprendiendo a leer, tiene muchas ventajas. Primero, permite fortalecer el vínculo con la persona con quien estás leyendo. Y ese vínculo siempre tiene que ser de confianza y de apoyo para que leer sea un proceso divertido, apasionante, atractivo. Además, activa muchas más zonas del cerebro, lo que permite que el aprendizaje de la lectura se consolide mucho mejor.
Qué interesante.
Bueno,
qué interesante.
Tú que ahora vas a ser padre de Marcos, te vas a hinchar a leer.
Sí, seguro, y le leeré muchos cuentos.
Estaba ayer a última hora echando un vistazo a diferentes estudios y decían que leer en voz alta a los bebés, ya no a los niños, a los bebés, hace que ese vínculo también sea mucho más intenso porque empiezan a reconocer de una manera mucho más intensa tu voz, así que bueno, ya sabes lo que tenéis que hacer en
bueno,
casa.
Y lo que no sé es si, porque con un niño viene mucho estrés encima,
bueno,
¿no?
Bueno, pues fíjate, las cifras indican que 6 minutos de lectura reducen el estrés un 60%. Más que escuchar música e incluso más que pasear, que para mí es la actividad que me desestresa. Bueno, pues leer en voz alta, el cuerpo responde. Al mismo tiempo la respiración se hace más lenta, sin que te des cuenta. El ritmo cardíaco se desciende, el cortisol baja. Por eso muchas veces cuando tú entras en una habitación con alguien leyendo, hay veces que tienes que estar llamando la atención porque esa persona ha entrado en un mundo en el que
sí,
tú no estás.
En trance, sí, totalmente. Y por eso quizá el tiempo pasa mucho más rápido, ¿no? En un avión, por ejemplo, cuando abres un libro y es bueno, el avión, el trayecto se te pasa en un segundo.
Es increíble. Bueno, Carolina Aguirre, ella es terapeuta y coach, dice en lo que nos puede ayudar en eso de la calma y en eso de tener menos estrés, coger un libro.
Leer tiene grandes beneficios. En los adultos calma los pensamientos obsesivos y el flujo de pensamientos después de un día atareado. Consigue que nos evadamos de la realidad a través de las vivencias de otros personajes. Y en niños, bueno, los beneficios son amplísimos. Fomenta la creatividad y la imaginación, fomenta el vínculo afectivo y el apego con los padres, el apego seguro con los padres que les leen, y aumenta la capacidad de concentración y atención.
Claro, la atención. Y normalmente leemos por la noche, que nos sirve mucho, que ahí leer en voz alta es más complicado, pero ¿sabes lo que se está poniendo muy de moda, Alberto?
¿El qué?
Los clubs de lectura, que en alguna ocasión hemos hablado de eso.
Sí, es verdad.
Bueno, pues en el club de lectura normalmente lo que hace la gente es que se junta, habla del libro, pero ahora lo que verdaderamente se está poniendo de moda es que cada una de las personas que va a este club de lectura actúen, es decir, lean ciertas partes de esos libros, que ahí ya sí me parece una cohesión grupal de escándalo. Oye,
pues, está muy bien. Entonces, hemos repasado cerebro, hemos repasado curiosidad, estrés,
noche
y club de lectura.
Y los clubs de lectura, que yo en cualquier momento me voy a animar porque soy carne de cañón.
Ya, porque ¿tú te has apuntado alguna vez a algún club de lectura?
Tengo mucha gente alrededor, sobre todo mujeres. No encuentro yo muchos hombres que se apunten a club de lectura y me ha parecido muy interesante que hablemos con María Fernández, que es propietaria de la librería Crazy Mary. Lleva años creando estos clubes de lectura y precisamente en el de ella, en el que ella crea los domingos, si no me confundo, hay gente que también pues lee en voz alta estos libros que van recomendándose.
Ah, muy buenas, Mary, ¿cómo estás? María Fernández.
Hola, buenos días.
Hola, María.
¿Qué tal? Oye, ¿qué ocurre cuando varias personas se sientan a hablar de un libro con una taza de té delante? Que esto es verdad que en fin, se ha hecho durante mucho tiempo y quizá ahora lo estamos recuperando, ¿no?
Sí, pues la verdad es que es una experiencia maravillosa porque aprovechamos para compartir impresiones sobre un libro, sobre una lectura que proponemos el mes antes. Uh-huh. Y bueno, paramos el mundo solo para hablar del libro. Nos reunimos, intercambiamos impresiones, nos tomamos un té. Bueno, es una experiencia que aúna ocio y literatura.
Qué bien.
Y bueno, tenemos varias opciones. O sea, hay la del domingo es un té literario donde nos reunimos a merendar y a tomar el té y a disfrutar del club de lectura. Y luego tenemos otro club de lectura que es más multitudinario, donde hacemos lo mismo, compartimos impresiones sobre un libro, lo único que no tomamos el té, ahí estamos muy centrados en la lectura.
Oye, María, hay una cosa, todo esto de leer en voz alta me ha recordado, yo imagino que Alberto también, cuando en el colegio te mandaban leer en voz alta, que tú hacías así con los dedos de los pies porque daba como mucho pudor, mucha vergüenza leer en voz alta. Yo imagino que también en estos clubs de lectura hay un momento en el que tienes que pasar esa fase, cruzar esa línea para empezar a leer en voz alta, ¿no?
Sí, te resultaría, bueno, es muy divertido cuando la gente se apunta por primera vez al club de lectura, lo primero que te dicen es, yo no voy a intervenir, es obligatorio intervenir, y entonces dices, no es obligatorio, puedes escuchar, te prometo que no aguantan ni 5 minutos sin levantar la mano para intervenir, y eso es maravilloso, porque es gente que tiene cierta vergüenza a intervenir o hablar en público, y a los 5 minutos, sin conocer a nadie, en una sala en la que a lo mejor hay 60 personas, pues se arrancan y bueno, esa experiencia me resulta muy bonita, sobre todo por eso, porque se ha perdido ese hábito de escuchar y de hablar. Sí. Es decir, de prestar atención a lo que el otro dice y de atreverte a levantar la mano y hablar. Y sobre todo también lo que comentáis de leer en voz alta, porque muchas veces cuando discrepamos sobre algo les digo al texto y entonces buscan su texto y lo comentamos entre todos, pero lo leen en voz alta. Y bueno, me parece que es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para todos.
María, una última cosa, tengo dos minutitos, ¿por qué no nos recomiendas un libro, el último que te haya gustado?
Oh, qué bueno.
Pues mira, te voy a recomendar el que nos estamos leyendo para compartir el lunes 13, que se llama Una a una en la oscuridad, de Deirdre Madden. Es un libro de una escritora irlandesa que cuenta la historia de tres hermanas de una familia en Irlanda. Y bueno, es el que más me ha gustado últimamente. Y bueno, si me permites, hay dos muy distintos. Este y luego uno que se llama La pregunta 7 de Libros del Asteroide, que es una rareza. Uh-huh. Una especie de libro de memorias, de historia.
Wow.
Y bueno, cualquiera de los dos están entre mis favoritos ahora mismo.
Qué bien. María, te mando un beso muy fuerte y que tengas mucha suerte.
Gracias, María.
Igualmente. Muchísimas gracias. Buenos días.
¿Tienes alguno por ahí que te estés leyendo interesante?
Yo estoy a dos páginas de terminar El loco de Dios, de Javier Cercas.
Ah, buenísimo.
Me tiene maravillada. Buenísimo. Porque además me gusta mucho cómo escribe Cercas y me gusta muchísimo el tema. Así que...
Bueno, claro. Y en el momento en el que él dice en ese libro, yo cuando me llamó el Vaticano, dudaba si sabían quién era yo.
Exacto. Y luego me hace mucha ilusión este libro porque aparece Eva Fernández, nuestra compañera, corresponsal en el Vaticano, y claro, ver siempre a una amiga hablar tan bien y hacerlo tan bien, pues yo que lo aplaudo cuando estoy en la cama leyendo en voz baja.
Yo te recomiendo uno que estoy leyendo que me está fascinando.
¿Cuál es?
Se llama Proyecto Hail Mary, es una novela de ciencia ficción escrita por Andy Weir. Este es el mismo que escribió The Martian, el marciano, que está, luego se hizo película de Mark Wahlberg. No, siempre me equivoco, Matt Damon,
planta patatas, ¿no?
Sí, sí, sí. Y este es un tipo que se despierta solo en una nave espacial sin recordar quién es y cómo ha llegado allí y que tiene una misión de salvar a la Tierra. Y no te hago más spoiler porque son cosas que vas descubriendo poco a poco.
Pues lo mismo es el siguiente libro que me leo.
Ah, mira, pues Proyecto Hail Mary, ahí lo tienes.
Qué bien, gracias, Alberto.
Un beso, Mara, hasta la semana
que viene. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Noticia contada anoche que se confirma en el día de hoy. Vía libre en España para que el Villarreal-Barcelona, un partido de la Liga, se juegue en Miami.
Y ojo a esta información que cuenta la cadena COPE. ¿Se prepara una protesta para este fin de semana, Hugo Ballester?
Los futbolistas que componen las 20 plantillas de Primera División están planteando seriamente a esta hora de la tarde realizar un plantón.
Un paro en el que los jugadores protestan por el partido de Miami.
Esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados en señal de protesta contra la Liga.
Hay noticia de última hora y Isaac Fouto, primero en COPE.
Se acaba de cancelar el partido de Miami.
Eso es primero en COPE, ¿no?
Sí.
En la radio, todo pasa en Tiempo de Juego y en el partidazo de COPE.
Todo pasa en COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Cuando vamos llegando a las 4 de la madrugada suena esta sintonía con esta potencia porque es la hora, voy a fastidiar el momento. Es la hora de bailar. Ay, me encanta Susa. ¿Tú sabes quién es Susa?
Sí. Ay, pensaba que... No, he jugado yo con mi subconsciente. Sí, sí.
Pues es la hora de el Mundial de Poniendo las Calles, Álvaro.
¡Bienvenidos a una nueva edición del Mundial de Poniendo las Calles!
Me encanta. Gracias, Mariano, eres el mejor. Me encanta hacer esta chorradica, ese es el mejor momento de la semana. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica de este concurso es muy sencilla. La temática del formato siempre va a tener que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y en esta ocasión vamos a poner a examen vuestros conocimientos sobre estadística.
Complicaete hoy el tema.
Sí, lo celebramos el pasado lunes y hoy va a ser nuestro protagonista.
Genial.
Difícil, de nicho. En cuanto al formato, pues es muy sencillo. Vamos a hacer 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Háblanos ahora de los premios porque tenemos muchas cosas que entregar a los ponedores si ganan, claro.
Hay chicha, Bea. Solamente por participar te vamos a entregar el diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma que viene incluido, te llevas la pegatina, pero es que si aciertas todas las 5 preguntas... El premio pueden ser varios regalos sorpresa. Y además vais a tener 2 comodines, los comodines de Bea, en la pregunta que creéis conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4. La quinta queda totalmente exenta y en esas 4 podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y así ella te podrá guiar.
Y yo trataré de ayudarte en todo lo posible. Creo que tenemos ya ponedor, que ha habido un ponedor valiente que se ha animado esta noche a concursar con nosotros.
Así es, un temerario, ya lo tenemos por aquí. Muy buenas noches.
Hola, Fran.
Muy buenas noches. Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien.
¿No estás nervioso?
Bueno, no.
¿No estás nervioso, Fran?
No.
Pues deberías estarlo.
¿Pero para qué?
Pero si es lo que ha venido es a pasárselo bien.
Efectivamente, y yo también, entre comillas.
Oye, Fran, ¿a qué te dedicas?
Soy conductor de VTC, de Uber.
De Uber. ¿Y estás despierto hasta ahora porque estás trabajando o simplemente porque tienes el horario pillado ya?
Efectivamente, no, estoy trabajando.
Estás trabajando. ¿Y en qué localidad te encuentras? ¿Dónde te hallas?
En Málaga.
¿Cómo está la noche en Málaga?
Pues muy tranquila hoy.
Sí, o se nota que estamos en madrugada de miércoles a jueves, ¿no?
Efectivamente.
No hay además ninguna festividad, no hay nada así especial.
Y una pregunta, Fran, ¿los jueves son universitarios también en Málaga?
Sí.
Buah, pues sí, entonces...
Los jueves ya se empieza a notar...
Ya hay movida, ¿no?
Hay algo de movida y viernes y sábado hay bastante gente.
Se trabaja bien.
Pues ya el domingo, sí. No nos podemos quejar.
Genial, Fran. Pues nada, no sé si sabrás mucho o no de estadística, es el día que ha tocado, era el Día Internacional de la Estadística, y ha dicho Álvaro, pues voy a escoger este tema. Pero yo creo que ha tratado, Álvaro, de ponerlo lo menos complicado que permitía el tema.
Ni me ha costado.
y le ha costado a él. Así que si te parece, vamos a empezar. ¿Vamos con ello?
De acuerdo.
Venga.
De acuerdo.
Primera pregunta, Álvaro.
Dentro de la estadística, los censos de población son una parte fundamental y han estado presentes entre nosotros desde los orígenes de la escritura. ¿Pero en qué libro se mencionan por primera vez? A. El Señor de los Anillos. B. La Biblia. C. El Quijote. Y D. El Libro Guinness de los Récords.
Un libro donde los censos de población se mencionaron por primera vez. B. La Biblia, lo tenemos claro, ¿verdad, Fran?
Sí,
pues
yo creo que sí.
Vamos con ello. Perfecto. Muy bien, Fran.
Eres un crack. Aunque los primeros censos datan del Antiguo Egipto, el Evangelio de San Lucas es el primer texto donde se menciona un censo ordenado por el emperador Augusto, el que obligó a José y a María a viajar a Belén.
Claro, había censos de población, bueno, desde antes de Cristo. Muy bien, Fran, perfecto. Has superado la primera pregunta y además te quedan todavía los dos comodines porque no los has gastado. Tenemos que ir a por la segunda. Vamos con ella.
La palabra estadística viene del término latino status, que significa estado. Pero ¿para qué usaban originalmente los gobiernos? ¿Para qué la usaban en su origen? A. Para calcular la probabilidad de que llovieran los desfiles romanos. B. Para contar personas, tierras y riquezas. C. Para repartir pan, solo pan. O D. Para ver quién tenía más caballos.
B.
B, para contar personas, tierras y riquezas. Fran está segurísimo de todo. Vamos a ver si lleva razón.
Grande,
así
Fran.
Así es, Fran, muy bien.
Eso es, en su origen la estadística servía pues prácticamente para conocer la situación del Estado, es decir, la población, impuestos, tierras o recursos. Ya con el tiempo se convirtió en una herramienta clave para planificar la economía y la política.
Y para medir también los oyentes de radio. ¿Alguna vez te han llamado, Fran, para preguntarte qué emisora escuchas?
No.
¿Ni qué medio de comunicación?
No.
¿Nada? Claro, ¿ves?
No.
¿Ves?
No, no.
Por eso no salen todavía. Es que...
No, es injusto, por eso maldita sea.
Es que nos salen menos de los que tenemos. Y lo decimos siempre, lo tenemos claro.
¿Cuántos tenemos?
320.
No sé cuántos, pero un
320.000.
Montón.
320.000. Pero claro, no tenemos a Fran, por ejemplo. Fran no está ahí.
No aparece, aunque moralmente sí estás, ¿no, Fran?
Efectivamente.
Sí, pero nunca le han preguntado.
Bueno... Pues te estamos preguntando ya nosotros.
Pues que le llamen. Bueno, Fran, perfecto. Segunda pregunta, vamos, controladísima. Vas a por la tercera. Te quedan además los dos comodines. Los puedes utilizar si quieres porque es para la tercera y para la cuarta. Los tienes justos. Y si no te hacen falta, pues nada. Y si la tercera ya, si esta próxima la aciertas, te aseguras ya la pegatina, no digo más. Vamos con ello.
Existen múltiples tipos de gráficos para representar estadísticas, pero hay uno con el que estamos familiarizados gracias a un juego de mesa. ¿Cómo se llama este gráfico? A. Gráfico de quesitos. B. Gráfico circular o de sectores. C. Gráfico donut. O D. Diagrama de Venn.
Y comodín.
Vale, comodín. Pues en este caso tú imagínate una tarta dividida en porciones.
Mm.
Te volvemos a repetir las...
La.
Te repito las opciones, Fran.
No. Sí.
A, gráfico de quesitos. B, gráfico circular o de sectores. C, gráfico donut. O D, diagrama de Venn.
La A.
La A, gráfica de quesitos. Pues venga, vamos.
Sí.
La descubrimos. Fran, claro, pero yo es que esta era muy complicada.
Sí.
Claro, me ha parecido también correcto que te hayas ido a la gráfica de quesitos.
Es que ese es el nombre popular,
ay,
¿no?
Claro,
los quesitos del trivial.
Claro, claro, pero es el gráfico circular o de sectores, que es en la que te lo parten como si fueran, así como una tarta y te van haciendo las porciones. Jolín. Fran, qué pena, porque queríamos haberte dado la pegatina, aunque fuera. Sabíamos que esta era muy difícil, este concurso, esta temática. Pero lo llevabas fenomenal. Bueno. Ibas muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, Fran, gracias de verdad por haber participado con nosotros, por habernos llamado. Te llevas el diploma oficial de ponedor por haber entrado, ¿vale?, en directo con nosotros. Y puedes participar en otra ocasión, si te animas, ¿te parece?
De acuerdo.
Venga, un besazo enorme, Fran.
Gracias,
que pases
Fran.
Buena noche.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Jo, no me gusta, Álvaro. ¿Ves? Es que el tema era muy difícil.
Lo sé. Y ahora
yo quiero dar todos los premios.
Tenemos que ser buenos, si la culpa es mía.
Claro, ¿aquí cómo le hubiera podido dar yo una pista que no le pudiera confundir? Porque es que un donut también es redondo.
Un donut es redondo.
Y el gráfico de quesitos pues tiene también porciones.
Es verdad que, claro.
Y el gráfico circular o de sectores, lo mismo, había que haber puesto aquí una pista de barras.
Es verdad que he puesto quesitos y donut como diciendo, son demasiado ridículos, se llaman demasiado raros como para que la gente cayese en eso. Pero bueno, Fran no ha tenido la suerte... Y bueno, podrá participar en otra ocasión. Se queda desierto el premio de nuevo.
De hecho, queremos que Fran participe en otra ocasión, a ver qué tal se le da y si se lleva ese premio. Pues nada, así llegamos a las 4 de la mañana. Escuchamos un poquito de música y luego, eso sí, actualizamos la información y continuamos, que hay que seguir poniendo las calles. Ponedor.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. Donald Trump vuelve a arremeter contra España por nuestra falta de compromiso respecto al gasto en defensa. El gobierno no quiere llegar al 5% del PIB, como tiene apalabrado con la OTAN, y Trump dice que no somos un jugador de equipo. Esto es lo que ha dicho el presidente estadounidense con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, al lado. Incluso Trump conmina a Rutte a que haga algo.